Cuando Dios concluyó los cielos y la tierra y todo su aparato, debía de ser al alba, que es cuando suceden los milagros. Y tras aquellos prodigiosos 6 días del Génesis, bendijo y santificó el séptimo, y descansó. Ya había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y todo estaba muy bien, pero algo faltaba. Tenían un padre bueno que les había dado amaneceres y atardeceres, semillas y reses, mares y montañas. Les había dado la capacidad de elegir y de tomar decisiones, la libertad de acertar y de equivocarse, la posibilidad de ser autónomos y responsables, de ser virtuosos o pecadores. Les había dado el talento para hacer el pan, inventar la rueda, el fuego y la imprenta, para crear las matemáticas y el abecedario, para escribir épica, lírica y drama, para concebir a Don Quijote, Hamlet y Peter Pan, para esculpir gigantes de mármol, construir pirámides y catedrales, pintar bisontes en la pared o las meninas en grandes lienzos, y para componer sinfonías virtuosísimas que todos acertamos a silbar. Les había dado asimismo la inteligencia para desarrollar la comunicación, la clarividencia para administrar vacunas y prevenir y curar, la suficiencia para pensar, luego existir, la ambición por fraguar imperios, la inconformidad para iniciar revoluciones, el amor para quererse y dar abrazos, para crecer y multiplicarse, y la creencia en lo sagrado. Les había dado todo esto y muchas cosas más, pero algo aún necesitaban. No tenían una madre. Entonces, Dios se puso a soñarla y lo hizo con los ojos cerrados de un niño, pero también de un enamorado, y escogió a la mejor de todas, para nosotros y para él mismo, a la más excelsa, a la llena de gracia. Ni la profundidad del zafiro más azul, ni el cielo cuando se tiñe de amaranto en la anochecida, ni el espectáculo de la aurora boreal, ni el coral de los arrecifes, ni los más blancos glaciares, ni el claver mejor pinchado, ni el perfume de los bebés, ni el firmamento plagado de estrellas, ni las biznagas de olor. Nada de lo más bello, de lo bello de este mundo, es capaz de emular la hermosura de esta inefable mujer, la Virgen, que en esta ciudad, y para más señas, tiene la carita de la más guapa patrona por el orbe conocida, la Virgen de la Victoria, tan serena y soberana, origen y sostén de fe, la que por nos ruega desde su barroca atalaya. Así, dedico mis primeras palabras a la que es causa de nuestra alegría, la que en capuchinos pastorea con callado de exquisita delicadeza y auxilia con inquebrantable sonrisa, porque ella lo ha hecho todo, y en el perchel, por intercesora, regia capitana, se la venera. Y es que la Virgen, nuestra madre querida, siempre está ahí ofreciéndonos una luz resplandeciente, como el faro en tierra. Como cualquier madre, no es solo ese puerto seguro en el que amarramos nuestro barco, sino que acude diligente al rebalaje de la playa a la que llegamos nadando tras cada uno de nuestros naufragios, sin dejar nunca de querernos. Ella, con su fiat, se convirtió en el sagrario primero de Cristo, quien a través de su naturaleza entró en las lindes de la condición humana, tomando cuerpo y haciendo finito lo infinito. Ella, la predestinada por Dios, la que es primicia del género humano, inauguró un maravilloso principio eterno e interminable. Ella, la purísima, la incólume, la impecable. Y a sus pies quiero depositar este pregón, como a diario a ella me encomiendo, porque con su ayuda tengo lo que tengo y soy lo que soy. Ante este distinguido cabildo, confieso mis límites y me declaro nazareno de la Virgen, convencido de que este es mi único mérito para ocupar este escenario, porque soy mariano congénito y por mis venas corre sangre de color malva, impulsada por un corazón que no late, sino que al ritmo del trío de la marcha más clásica jamás escrita, repite sigiloso, aunque esta noche, sin duda, lo hace con más ímpetu por los nervios, Trinidad, Trinidad, Trinidad. Aún con el bochorno de los últimos días estivales, la primavera me tomó por asalto en la sede de la agrupación. Y de repente, casi sin pensarlo, había dicho que sí. En mi cabeza se vino a producir una suerte de ciclogénesis explosiva de pensamientos que prolongó varias noches en la vigilia. La propuesta inesperada de nuestro presidente, a quien nunca se lo podré agradecer del todo para ser hoy el pregonero de Málaga, me hizo inmensamente feliz. Pero este nombramiento también me colmaba de responsabilidad. Porque además, y vaya torpeza la mía, ¿cómo pretender llegar a expresar mínimamente, con rudimentarias palabras, lo que los cofrades vivimos, sentimos, anhelamos o advertimos cada vez que es Semana Santa? Aún no existen las herramientas lingüísticas precisas. Habría que inventar un vocabulario nuevo. Cualquier intento correría el riesgo de perderse en un ridículo limbo léxico. Osado de mí, y con todo, me enfrento plenamente consciente a esta especie de paradoja filológica y gramatical. Porque, al fin y al cabo, escribir es el andar de mi alma. Y lo que se guarda, se pierde. Y lo que no se da, es como si no se tuviera. Así que, apelando a la comprensión y paciencia de todos, como cuando la cruz guía alcanza la tribuna, con la venia. Reverendísimos señores eméritos, excelentísima señora, autoridades aquí reunidas, excelentísimo señor, excelentísimos ilustrísimos señores, señor presidente y junta de gobierno de la agrupación de cofradías, hermanos mayores de las cofradías de Málaga, cofrades y malagueños. Señor obispo, don José Antonio, le saludo y le doy la bienvenida a la Semana Santa de Málaga. Abra de par en par su corazón, si me permite el consejo, y déjese contagiar por la religiosidad popular que de este pueblo emana y que, por sabio, ha podido conservar como su mayor tradición durante siglos. Que penetre por cada uno de los poros de su piel. Además de cumplir con la oficialidad del cargo y asistir a los actos que le sean de rigor, le sugiero, humildemente, que se confunda con sus gentes, que se sumerja en la bulla, escoja la mejor esquina para ver cómo el palio besa en la estrechez la balconada. Con su estatura, al contrario que yo, no tendrá problema en verlo todo y no perderse nada, aunque sea en quinta fila, aunque le planten de bruces un palo selfie. Comprobará cómo Dios se mueve por Málaga y cómo su omnipresencia en estos días sagrados, en efecto, no lo limita espacialmente, ni está sujeto a la materia ni al tiempo, y formalmente responde a un concepto más amplio que el teológico, porque aquí la devoción se manifiesta a riadas. Sepa que al tomar posesión de su puesto y ponerse al servicio de la Iglesia malacitana, aceptó de manera simbólica matricularse en primero de cofradía. Estoy seguro de que tras su prometedor episcopado terminará graduándose cum laude y antes habrá decretado el necesario Sábado Santo. Porque con mi respeto, y admiración, monseñor, de domingo a domingo, Málaga no merece un vacío tan abrumador ni debería estar sometida a la férrea disciplina de una liturgia que no se aplica en otro sitio, ni siquiera dentro de la propia diócesis que gobierna. En este punto, y antes de continuar, me gustaría dar las gracias a don José Ferrari, mi presentador, por sus elogios. Aprecio sus cariñosas palabras, sobre todo por venir de quien vienen, como sobresaliente predecesor en este respetable ejercicio de pregonar con conocimiento y arte propios. He de decir que estas semblanzas me turban porque sirven, en ocasiones, para exagerar verdades que no dejan de ser una aspiración. Y eso me obliga a esforzarme por dar la talla, a dar aún más de mí mismo, o llegan a causarme angustia si no lo consigo. No deja de ser curioso cómo en muchos de los momentos más solemnes de mi vida, y también en el día a día, siempre haya aparecido un Ferrari. Un Ferrari nos casó a Lourdes y a mí en los Santos Mártires, vaya, para 18 años. Con otro, comparto profesión y amistad en la Opinión de Málaga. Mi mujer trabajó más de una década en el despacho de abogados de otro Ferrari y ahora el mismo de la boda me introduce como pregonero de la Semana Santa de 2026. Ojalá tuviera otro en el garaje. Málaga pasa las hojas de su calendario y consume sus días entre fiestas que la jalonan y la hacen ser la que es. Pero existe una línea divisoria invisible. Nuestros ritmos circadianos se rigen por la luna de Paracebe y todo ocurre o antes o después de Semana Santa. Pero sabiendo los cofrades siempre que después de esta Semana Santa significa antes de la siguiente. La víspera implica expectación y el epílogo recuerdo y melancolía. Frescas aún las flores en las ánforas, humeantes los pabilos de los cirios recién apagados, en plena Pascua de Resurrección. No perdemos tiempo y hacemos balance de las intensas horas vividas tan cerca de las imágenes a las que con tanta pasión nos aferramos. Pero, ¿acaso nos preguntamos si creemos que pueden sentirse orgullosas de nosotros por nuestra actitud, conducta y comportamiento? ¿Analizamos quizás si hemos cumplido con lo que nos piden? ¿Si somos realmente fieles y devotos en el fondo o solo en la forma? ¿O ni siquiera en ellas, pese a que modelan nuestra idiosincrasia y particular manera de expresarnos como pueblo? Los cofrades no somos más que instrumentos al servicio de este opus miraculi que es nuestra Semana Santa y entre todos ofrecemos a la ciudad que nos aguarda en las aceras la posibilidad de creer. Tenemos la inmensa fortuna de provocar un mare magnum de sentimientos. No somos cofrades, no podemos limitarnos a ser meros sustentadores de la tradición, que es rica y fecunda por secular. Nuestra manera de entender la vida, nuestro afán y denuedo, no es solo una afición o un pasatiempo. No puede serlo y no se entenderían constreñidos en tan paupérrima identificación. Ni nuestra celebración es un ritual vacío. Somos cofrades, debemos ser hombres y mujeres que durante todo el año mantenemos viva la llama que en muy pocos días va a prender en su plenitud en Semana Santa. Somos la historia escrita con nuestra propia vida, una historia colectiva de unos pocos para todos. Con nuestro compromiso mantenemos nuestras hermandades que forman parte de la columna vertebral de nuestra comunidad y de nuestra fe y son cordón umbilical de la manera que vivimos nuestra religiosidad. Lo nuestro no es mero espectáculo divertimento ni un reclamo turístico. La Semana Santa, que también puede ser todo esto, es otra cosa en realidad. No es una costumbre más o menos llamativa. No es magia, ni embrujo, ni folclore pintoresco. En Semana Santa es Dios mismo quien nos convoca, sale a nuestro encuentro y se hace presente en las calles. La Semana Santa te azota, te crucifica, te une a la mirada de Cristo. Cofrade, mírale con los ojos de tu alma. Cristo nos salva porque se hizo carne, cargó con nuestras debilidades, transfiriéndonos la misericordia infinita de Dios. Se dejó maltratar y sufrió martirio por ti, cofrade, porque buscaba en todo momento cumplir con la voluntad del Padre Eterno. Tanto nos amó que se entregó hasta la muerte sin dudar de la ternura que en el fondo suponía tan dramático desenlace. Cofrade, mírale a los ojos. Bosqueja sus tibios regueros de sangre. Detente en la postura de sus manos cómo se aferra el madero, cómo sucumbe al cansancio e hinca su rodilla en tierra camino del Calvario. Y dime si tu Cristo no es chiquito en su profusión y exuberancia barroca. Dime si tú no te sientes grande por ser su humilde devoto. Dime si no percibes que su respiración te acompaña y te musita en silencio, porque Él está vivo en ti. Dime, cofrade, ¿qué sientes ante su presencia? ¿Qué significa revestirte el hábito? ¿Cómo le ves en su trono cuando se pone a caminar? Un trono que es mucho más que un altar que sirve de pedestal a su caída. Sobre él va Dios, el mismo Dios hecho hombre que camina entre nosotros en una imagen que ya han visto antiguos y nuevos percheleros y en cuya cruz descansa el peso inmenso de sus heridas. Es Dios, en madera divina, el que se asoma por la calle ancha en su salida y se derrama en dulce atardecer. ¿O acaso no es Dios esculpido el que se aleja tras pasar la tribuna arrastrando su carga? ¿Quién sino Dios mismo el que va contando los pasos en indulgente letanía por los senderos de la Málaga antigua en su recogida? Es Dios que no se conforma con permanecer en una capilla y se desplaza y se nos viene. El Dios que conocemos y al que ponemos semblante en la representación iconográfica de su Hijo. Dios, sumiso en su potente humildad, obra póstuma y magistral de dolor aceptado como moneda de cambio, se presenta al compás cada domingo de Ramos al son de prodigiosas cornetas para inaugurar la pasión de un barrio que tiene corazón para querer y venerar a sus principales devociones en las que asienta buena parte de su identidad y a cada una da lo que toca y cuando lo precisa. Es Dios el que solemniza su tránsito con la saeta, quien sobre monte de lirios o claveles y mirada colmada de la unción propia de las imágenes de la más alta alcurna devocional y linaje escultórico, en su estoica humillación, encierra toda la carga dramática del interrogatorio ante un Herodes invisible, mientras a lo lejos resuena el redoble inconfundible tan de siempre y tan de aquí, de la madre y maestra abriéndose paso. Y es Dios quien en su crucifixión, tras hacer estación de penitencia e introducirse en el corazón de la ciudad, regresa al lejano elegido, uniendo el suelo y el cielo en interminable y pionero ascenso por la cuesta de Corrión, en conversación silente, adivinada e imaginada con la maqueta de la ilusión cofrade, que será majestuoso panteón, sinuoso y solemne, con dramáticos entrantes y salientes, mientras borda con esmero el palio de la madre del mayor dolor en su soledad. Es Dios quien sale y es Él quien nos saca para que cumplamos nuestra función estatutaria como cofradías de ponernos en camino con el corazón caliente y los ojos abiertos, juntos, sin estar parados, siguiendo adelante, sin complejos, como iglesia en salida, misionera, anunciando la palabra al encuentro en una sociedad descreída que lo pone cada vez más difícil, presumiendo de fe, dejando huella al estilo de Cristo en las miles de voluntades que se arremolinan en nuestro torno y ansían nuestra presencia, nuestro mensaje, nuestro ejemplo. La Málaga auténtica, la honda, la del compás, la solera y el rito. Esa Málaga romántica, bohemia, también en Semana Santa, la Málaga costumbrista que aún hoy perdura en este remolino tecnológico y vanguardista, la que convive con la Smart City y los apartamentos turísticos por doquier, de cuyos balcones cuelgan toallas en vez de reposteros, la del patrimonio convertido en parking de bicicletas, torres que amenazan las perspectivas, huevos benedictinos, aguacate y chía para el desayuno y paella precocinada a las 6 de la tarde, aunque puede que no lo sepa, todavía necesita de sus cofradías. Y éstas sabrán qué ofrecer y cómo hacerlo si se muestran fieles a los cánones en los que han de asentar su quehacer. Porque la Málaga de Google, del Pompidou, del Rayo Verde, los campus universitarios, el TESPAR y el IMED del futuro, urge también que le recuerden lo que fue hasta no hace mucho. Una Málaga de casas encaladas decoradas con macetas, de callejuelas irregulares trazadas al azar y tejidas entre siglos, de calles rotuladas con letras de cerámica en verde que debimos conservar como seña de identidad, de vecinas al fresco en las plazoletas, de calidez usurpada en las farolas, de voz en grito anunciando la frescura que los cenachos contenían, de edificios decimonónicos de esquinas redondeadas en la vía más elegante del mundo, de adoquines en las calzadas llenas de gente y de cielo resplandeciente, espadañas y campanarios que mira a su envidiable balcón frente al mar y le da su medida. Y lo necesita ahora más que nunca, en pleno vértice transformador, en el camino de convertirnos en una ciudad de cartón-piedra, de desconocidos, de gente de paso, impersonal, en la que los vecinos de siempre tienen que ir si no llegan nuevos que puedan asumir unos alquileres por las nubes, y una Málaga de franquicias en la que la presencia del comercio tradicional es un espejismo testimonial, abocada a ser irreconocible, sin arraigo, en un país de cascos históricos repetidos. Es en este contexto en el que nuestras imágenes atesoran la dote memorística de nuestra historia y estimulan el recuerdo común donde la ciudad permanece intacta, de la mano de nuestros padres, cuando nos llevaban de procesiones y nos subían a caballito para que no nos perdiéramos un detalle y pudiéramos estar más cerca de la Virgen para decirle guapa. Es Domingo de Ramos. La larga espera termina besando la gloria a punto de comenzar la pasión. La celeste mañana acelera las pulsaciones e hipertensa las emociones nazarenas. Se renuevan los sueños, retorna la luz y parece que todo es posible en esta tierra de sentimientos a flor de piel. Despierta Málaga, que hoy también vienen los reyes tras una noche ilusionada. Él viene a lomos de un pollino y ella bajo palio de malla calada. Él, único con su sonrisa introspectiva, que a tanto invita y a tantos conmueve, ha enganchado la causa a miles de pequeños cofrades que han venido a nutrir generaciones. Sale la pollinica y con ella la Semana Santa, y Málaga recobra su alma de niña, la ilusión de esa infancia que no solo estaba pendiente del rigor y el esfuerzo, de la mecida y la marcha, sino que se perdía también en la nube de globos brillantes, en los nervios del estreno, en la coreografía de los capirotes y en el chupete de caramelo. Era aquella Semana Santa tan natural, tan efectista, tan barroca, tan luminosa, en la que no hacía falta evaluar la puesta en escena porque se disfrutaba, en suma, la celebración tras una interminable cuaresma de rítmicos redobles de tambor, pero de detergente, y de largas procesiones, pero de clips de Playmobil por el pasillo de casa. La primera se pone en marcha y con ella se entra en el reino de los cielos entre palmas y ramitas de olivo, faraonas hebreas y guantes a los que les sobra dedo. No hay mejor inicio posible. Es el latido de una ciudad que se entrega a su fe. Y es también ese primer cimbreo de palio que antes de sentirse, se presiente. Que antes de verse, se intuye. Que cuando al fin aparece por la curva contundente y gana la mañana del domingo, se produce un conglomerado de sentimientos, los muchos vividos y todos los que aún quedan, que son tan difíciles de digerir que un nudo se hace en la garganta y afloran por las mejillas las lágrimas que a ti, Amparo, te faltan. Osana, y cuando pasas, cuando te vas, como se marchan los tronos en Málaga, nos invade la nostalgia, porque contigo comienza a acabarse la vida que solo dura una semana. Pero más allá de la añoranza, nuestra pasión sabe mirar al futuro y, fiel a la leyenda de su escudo, es tan hospitalaria que nadie puede sentirse ajeno y con un trono en la calle todos somos de Málaga. Quienes llegan en tropel y en alta velocidad, aunque este año no lo harán, atraídos por esas suntuosas procesiones de las que tanto han oído hablar, por unas horas son también de aquí. Aunque no acierten a asimilar ni entiendan cómo hay malagueños que se prestan a ejercer de tracción humana bajo el titánico monumento itinerante sobre el que se exhibe el misterio, que son portadores de esperanza de salvación y no hacen una mera e ingenua ostentación de corpulencia, ya que cada paso, al unísono y coordinado bajo el peso del trono en la calle, es un escrutinio vivo del Evangelio. Ni disciernan tampoco cómo las horas se eternizan en el cirio que se quema y que marca el camino. ¿Cómo ya hay niños capaces de tocarse con un capirote y de soportar horas sin pedir siquiera la merienda? ¿O cómo los músicos ensayan durante todo el año para llegar a la Semana Santa en su esplendor, haciendo de sus marchas otra manera de redención espiritual? Los cofrades estamos cimentados en 500 años de tradición y honramos a Ciriaco y Paula, los primeros malagueños que sufrieron martirio por ser cristianos. Pero vivimos en un mundo que no nos es ajeno. Aprendimos de los ancestrales errores y regalamos a la ciudad nuestros aciertos. Agilizamos la economía ciudadana con nuestra devoción en culto externo e invertimos en mejorar todo lo artísticamente mejorable. Aplicamos las nuevas tecnologías en nuestro universo barroco para hacernos más sensibles a nuestro tiempo, pero no nos terminamos de quitar las etiquetas. A veces pecamos, este pregonero el primero, al dar demasiadas explicaciones, al pretender justificar nuestra función en una sociedad que no nos comprende, que nos mira con lupa y no tiene siquiera reparos en burlarse de nuestras creencias más profundas, convirtiéndonos en el blanco fácil de las críticas más hirientes. Y alimentamos un estereotipo rebuscado al camuflarnos tras el interés turístico, el dinamismo económico, la industria paralela, la creación de puestos de trabajo o la permanencia de una costumbre de base antropológica, artística y cultural, cuya existencia es cierta y está muy bien, porque enriquece y nos aporta una visión poliédrica, aunque no debería ser definitoria. Como cofrades, por nuestro carisma, en un periodo en el que la estupidez y la ira se muestran fértiles, no podemos resignarnos a los intentos cada vez más entusiastas de relegar la cultura cristiana inherente de nuestra tierra a que no salga de la sacristía, ni a que se acoarte nuestra libertad de pensamiento, de expresión y de manifestación pública de la fe, un derecho amparado por la Constitución y fundamento del respeto en democracia, pero también para las cofradías. Aprendamos que somos Iglesia y la Iglesia aprenda a confiar en nosotros, que no nos prefiera débiles, porque somos avanzadilla de una devoción que se anuncia sin vergüenza y cauce vivo de la religiosidad popular. Y ya pueden venir tiempos difíciles que, si mantenemos nuestra identidad, no hay por qué tener miedo. Ya pretenderán desacralizar los ritos para convertirlos en simples verbenas laicas. Ya podrán manipular y tergiversar nuestro mensaje de redención, empujándonos a vivirlo en privado, en abierta contradicción con nuestra esencia cristiana de anunciar la buena noticia, que si conservamos y acrecentamos el orgullo que significa ser los herederos de este acervo, jamás desaparecerá la celebración de la Pasión ni el anuncio jubiloso de la resurrección de las calles de Málaga. Y tampoco deberíamos condescender ni permitir ciertas licencias. Dejen de manosear nuestra Semana Santa. Que nadie utilice las cofradías para obtener rédito ni nos instrumentalice con opiniones insolventes o demagógicas propias de quienes nunca quizás oyeron un toque de campana. Todos son bienvenidos, pero no es obligatorio, ni siquiera creyendo, acudir a nuestras principales conmemoraciones. Y si lo hacen, que al menos sea con respeto y sin pretender desvirtuar esta celebración en algo que no es o darle un significado que no tiene. Queramos los cofrades ser cofrades y nada más que cofrades. ¿Qué mejor título, además? Que maquetamos revistas sin ser impresores, preparamos textos sin ser lingüistas, organizamos conciertos sin ser promotores musicales, montamos exposiciones sin ser gestores culturales, elaboramos planes estratégicos sin ser directores ejecutivos o celebramos cultos sin ser liturgistas. Seamos cofrades, sí, y solo cofrades, que tenemos nuestra familia y obligaciones profesionales, que tenemos nuestras convicciones e ideas políticas, que vivimos con plenitud esta sociedad del siglo XXI y que, además, estamos dispuestos a regalar nuestro tiempo de forma voluntaria en nuestra cofradía y por nuestros hermanos, aprendiendo de nuestros antecesores y planteando soluciones para afrontar con garantías el futuro. Cofrades y solo cofrades, pero de veras cofrades, asentados en los sólidos fundamentos de nuestras parroquias, unidos en la devoción como nexo más contundente e inalienable, con compromiso activo, viviendo la fe en el día a día, asistiendo a los cultos de regla, practicando la caridad con el que sufre y revistiéndonos con nuestro hábito mejor planchado, el que nos hace iguales, con rigor y señorío, para participar con respeto, responsabilidad y mucha emoción en nuestra estación de penitencia. Así me lo enseñaron mis mayores, los que estuvieron y ya no están, pero siguen saliendo en la cofradía. Así lo aprenden ya quienes por detrás vienen. Porque como el naranjo, para que cada año su fragancia nos aborde con esa nerviosa sensación de la urgencia, la fruta madura ha de caer para mutar en flor y que perdure el árbol. Así que sepan los más jóvenes a venerar a sus veteranos, porque gracias a ellos, que marcaron el camino y la historia, en un contexto más limitado, pero con mucha imaginación, fueron capaces ya no solo de sobrevivir, sino de propiciarnos un legado mejorado. La juventud ha de ser inconformista y nuestras cofradías exigen su concurso. Sus ganas, su ilusión, sus formas renovadoras tienen que servir de impulso en el presente, pero sin desafiar al reloj. Todos pasaremos, polvo seremos todos, pero polvo enamorado. Y reconózcanse los más longevos en quienes han tomado el testigo y, dando un paso al lado, sientan que mereció la pena su ejercicio porque tuvo una descendencia avezada que, dando un paso al frente, dio sentido a su generosidad y sacrificio. En la hermandad, cada uno es parte de un nosotros, como en la propia existencia. Y de acuerdo al pensamiento aristotélico, como seres sociales por naturaleza, la familia sería el primero de los átomos de esta materia compleja que supone desarrollarse como individuo. El segundo sería la escuela. Este pregonero fue uno de esos niños de corazón inquieto, educado bajo el carisma inspirador de San Agustín en Los Olivos. Un taller de precisión de sueños, donde el tiempo olía a tizas y a libros de texto. Nos instruían, nos formaban, nos exigían. Vaya si nos exigían. Y nos preparaban para saber afrontar una vida que, como luego descubrimos, es un constante examen sorpresa. Si cada uno es quien es y sus circunstancias, puedo decir que soy quien soy, también gracias a mi colegio. En sus inmensas instalaciones crecimos aprendiendo a querer a la Virgen, puede que aún sin saberlo, al recibir cara a cara una conmoción devocional llamada caridad, que con total naturalidad, con total sencillez, nos visitaba y durante una semana permanecía al culto en alguna de las capillas del centro. Muchos de aquellos compañeros que desde entonces le rezan siguen hoy firmes bajo esos varales tras estrenarse con el capirote enlutado. Cada Viernes Santo nos vemos y nos reconocemos como ramas de un mismo tronco fértil de hondas raíces y que por copa ahora tiene a todo un León XIV, sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo en la tierra, que con tanta perspectiva la Iglesia del Espíritu ha recibido. En una sociedad tan individualizada, ajena al sufrimiento, en la que al marginado se la despoja de su dignidad y asiste al esperpento y al contrasentido de una compasión contrahecha que solo aspira a brillar ante los flashes, qué importante es tu caridad, Virgen de la Caridad, reflejada en tu semblante de madre, como una muestra de compromiso serio y formado por propio convencimiento nazareno, que bien sabe que sin ella de nada serviría ningún otro programa o proyecto cofrade. En un mundo cada vez más desposeído de misericordia, en el que permanentemente estamos señalando los errores de los otros y criticando y subrayando con ardor las miserias ajenas, qué necesaria es tu clemencia, Señor, crucificado que sublimiza la puesta en escena y que ofrece una experiencia de fe pura y sin artificios, alejada de cualquier connotación extradevocional, tras largos años en el limbo penitencial, en compás de espera. En un pueblo tan secularizado, en el que, sin embargo, aparecen quiromantes, echadores de cartas, adivinadores, conectores con los espíritus y adoradores de todos los dioses menores, y cae mil veces al tropezar con la misma piedra, qué necesaria es tu fe y tu consuelo, Señora, delicada en tu calvario, entre cirios y aromas vegetales, eres reina del duelo, madre dolorosa, flor que florece al pie de la losa. En este mundo tan falto de sentido, angustiado, sin respuestas, asentado muchas veces en el absurdo, cegado, carente de valores, sin propósitos definidos, de generaciones coartadas, de especulación y cultura de la muerte enmascarada como evolución, ¿cuánto más entonces hace falta, Cristo de la esperanza en su gran amor, en tu andar sin separar las suelas del suelo? Tu amor, Señora, sí, para suturar las heridas del odio en esta nación que levanta muros y líneas divisorias y separa sin filtro o matiz a buenos y malos por solo discrepar en función de su pensamiento. Un amor que es doloroso cuando asiste a este despropósito instalado en el insulto, el desprecio, el desdén y el sectarismo. Cúbrenos, Virgen Santísima, con tu palio chavado para que no nos salpique la inquina y con tus manos ya oferentes, ya entre sí asidas, a través de tu rosario, encáuzanos para que, primero amando, podamos después hacer lo que queramos. En esta España... En esta España que vive atrapada en un marco de doble moral en la esfera pública, de degeneración y asimetría ética, en la que lo recto y conveniente en política ya no se mide por los hechos, sino por quien los comete, a merced de una maquinaria propagandística perfectamente engrasada y que es modelo de la teoría y la práctica de la ley del embudo, ¿cuánto no es mejor estar a tu merced, preciosa señorita victoriana, ponernos ante tu espejo para imitar tus virtudes con humildad y caridad y para ser también justos y saber discernir entre lo que es mentira y lo que es verdad? En tiempos de consolas y teclados, de cómics convertidos en nuevas escrituras, de estatuillas de colección que aspiran a ser reliquias, de sagas, crossovers y teólogos del multiverso, de personajes de ficción, paralelos universos y culto al fandom, a los héroes de Marvel y a sus superpoderes, para gran poder el tuyo, señora Perchelera, reflejo de luna, aquella virgen que ante la plata de tu llanto, firme en su poder, abrazas al penitente que a tus ojos se planta. Y en una humanidad encerrada en lo que ve, que se ha vuelto simple maquinaria que respira, pero que a menudo no vive, que afirma que el misterio no existe, que no espera nada nuevo como promesa marchita y que niega lo que no puede explicar con la razón, qué indispensables son, y ahora más que nunca, tus milagros. Cristo de juventud, desde tu cruz, Señor, todo es cercano en tu ermita fronteriza, ese trozo de cielo en la antigua calle de los mármoles plantados. La cera llora tu pena y se reivindica trinitaria zanjando antagonismos, particiones, catastros o dicotomías. Dos barrios se te disputan, pero en verdad te comparten y tu leyenda se extiende y supera la anacronía cada vez que en tu capilla el fiel a tu figura acude haciendo un alto en su día. Amargura, reina y señora zamarrilla, rosa roja nació junto a tu herida, flor de sangre y de amor entre tus manos, símbolo eterno de esperanza y vida. Rosa blanca del alma arrepentida, prodigio antiguo de piedad y anhelo, consuelo eterno, afrenta redimida. Y si la noche se hace larga, si las fuerzas faltan y el temor nubla los pasos, nos acoges abriendo los brazos y nos dejas dormir contigo, seguros y a salvo, como pétalos en tu regazo. La vida nos cambia siempre, en cada paso que damos, en cada herida, en cada sonrisa, en cada abrazo. Y pueden brotar flores de las espinas. Somos cicatriz y también huella. Mueren partes nuestras, nacen otras. Existe un misterioso atractivo en desaparecer. Constatar que has cumplido tu misión. Dejar que la vida siga con sus dinámicas y tú volver a empezar en otro sitio. Paradójicamente, a veces poco espacio queda para lo sublime en este mundo tan sublime. ¿Cuánto rey de lo pequeño? Nos agarramos a la inmediatez y a lo efímero del cargo como a esa estampita que te regala un monaguillo en la procesión. De un tiempo a esta parte prefiero el sosiego. Me apetecen los caminos aún no cartografiados. Las cofradías pueden ser más amables en la distancia. Y he descubierto que tengo alas y que sé volar otros cielos, asumiendo que el perdón no cambia el pasado, pero facilita que el futuro lo haga mejor. El luto pasa, os lo prometo. Con todo, mantengo encendida la llama de mi fe y no pierdo la esperanza en este mundo, porque el Señor, aunque parezca que escribe con reglones torcidos, sabe diseñar nuestros rectos caminos y, como hoy, te compensa. Como aún fui capaz de asombrarme ante el crepitar de la cera, la sinuosa crecida del incienso y la mecida eterna, como al fin y al cabo lo mejor de mi vida me ha pasado en las cofradías, en las que heredé devoción, sembré y cultivé la amistad, conocí el amor y he educado a mi hija durante sus primeros años, esta noche me mantengo bravo e intrépido ante este atril, sin desistir de mi cometido, sin renegar de mi condición y sin renunciar a mi ser cofrade. Arquitectura, iconografía y ornato son predicados del Cristo de la Aspiración, el Maestro que sobre arca de la Alianza, arte y doctrina de plata y bronce ya respira con dificultad. Su pecho se le dilata con cada nueva exhalación. En su cabeza, la corona de zarzas martillea sus heridas. El corazón palpita acelerado, rápido, con vehemencia, como si se le fuera a salir por la boca. La fiebre le quema el cuerpo por dentro, que se mantiene elevado sobre el mundo, el demonio y la carne, en una conjunción de líneas oblicuas sujeto al madero por tres hierros, conciliando monumentalidad y rigurosidad, elegancia y austeridad, marcialidad benemérita y penitencia, vivas y silencios. La cofradía de las cofradías resume a la perfección la puesta en escena procesional según Málaga. Su barroca majestad tiene su trono en San Pedro y es reina absoluta, pilar sobre el que se asienta la devoción y el ejercicio de sus cofrades que de su mano se han hecho eternos. El percher guarda un tesoro con corazón traspasado y bajo palio bordado parece un cielo de oro. Los ángeles lloran a coro, pues no hay duelo comparable ni martirio asimilable que ver al hijo que expira y entre estertores respira al son de roncos tambores, mientras le sigue en su trono, en su catedral argenta, la Virgen de los Dolores. Piel de nácar y mirada de miel. Otros dolores en la margen buena del río se asoma a diario en su capilla del puente y con sus manos nos recoge a todos en su pecho. Sobre triunfo de lunes santo, por martinete o zurradores, rescata al viejo barrio, a esa otra Málaga evocada. Por ti se salvan todos los que se salvan, tormento del alma, resignación insuperable. Exquisita presencia tras una reja inabarcable, guardesa dominica permanente. Como la luz al cristal, sin romperlo ni mancharlo, como la luz al cristal, en tu rincón de hace siglos, virgen entre las vírgenes, tornas la noche oscura en paraíso, notaria de plegarias percheleras, señora a la que a su paso, frágil doncella nazarena, entre las aras y cardos le brotan las azucenas. Y ella, la devoción ininterrumpida y pretérita, la que preside el culto cofrade más antiguo de Málaga, bajo palio de airosa crestería, da cada paso de memoria, porque no necesita percusión alguna que marque el ritmo. Y llora la Virgen de los Dolores, llora en las Hermanas de la Cruz y en el patio de los Naranjos. Y regresando por San Juan, todavía llora, mientras una saeta al Señor recorta el aire y cala en el sentido, aunque el alma se queda helada en cada rincón de su mudo recorrido. Viene la Virgen de los Dolores y lo hace perfumada por el incienso, escoltada por el clavel mejor, más clásico y bien puesto de su pureza, con la noche a su espalda e iluminada por una danza simétrica de pabilos abrasados por el fuego, perfectamente alineados en tajante vertical, barniz de gloria, para un semblante que de reojo intuye que ni mucho menos estamos ante el final, que esto no es más que el principio, que el Cristo de la redención no ha muerto, que Dios va dormido, dulce esclavo, dulce árbol donde la vida empieza, porque esos dolores padecidos tendrán una pronta y generosa recompensa. Aquel cuerpo que tantas veces ha padecido a fuerza de contener un alma demasiado grande, es ahora una hoguera de sufrimiento en la que se purifica, a la vez, toda la aflicción del orbe. Un cuerpo que convulsiona en la cruz y contorsiona conciencias. Rompe el martes santo su presencia y su agonía brota de canto. La arista se estremece, la piel se tensa y cada espina de su corona la muerte lenta condensa. Málaga en su dolor, callada vela, y en su trance el mundo se reinventa. Reina y madre de las penas, eres beso de Dios en tu plazuela, elegante, delicada y milimétrica, y tu manto suspira en oro bordados de primavera. Siempre me he sentido parte de una generación cofrade que creía que otra Semana Santa era posible, que otra forma de hacer hermandad era necesaria, en el mérito y el esfuerzo, en la imprescindible convivencia entre el fondo y la forma, en que el contenido tenía que saber complementarse con la manera en que se transmitía y que las ideas, el sentimiento, nuestro mensaje en definitiva, tenían que tener un lenguaje adecuado, una estructura inequívoca y la apariencia precisa y medida, aunque saliera del corazón, en que los primeros han de ser los últimos y en todo amar y servir. Nos gusta, cofrades, dar testimonio de nuestra fe, pero también nos gusta lo bello, lo estético, el equilibrio, la proporción y la mesura, porque a través de ellas movemos y conmovemos a millares. Y con celo conservamos la tradición que hemos heredado, manteniendo una colectividad que tiene como fundamento el rito y los vínculos. Y eso crea sentido de pertenencia. Y eso garantiza la supervivencia porque genera ligazón, conecta con la memoria, con nuestros abuelos y padres y nos abre una puerta de cara al futuro para hacer lo propio con nuestros hijos. Estamos a caballo entre quienes se metieron bajo los tronos, clavel el reventón en la solapa y paquetes de ducados en el bolsillo para sacarnos de una de las más severas crisis de nuestra historia, sustituyendo a los antiguos activadores que cobraban por sacar esos tronos que daban susto cuando aquello sí que era todavía un oficio, y quienes aprendieron la mayor parte de lo que saben en foros y redes sociales. Nosotros todavía éramos capaces de llevar la teoría del Jordán y el Argubal a la práctica diaria de nuestras cofradías. Por ello, quizás por ser hijo de mi tiempo, pienso con humildad, y pido perdón si me equivoco, que la devoción no se mide en hilo de oro, toneladas de plata, ni en metros de cadeneta, ni en cajas de pétalo, ni en marchas coreografiadas, ni en gesticulaciones bajo el varal, que bien están si representan un solo corazón, si son expresión del cariño profesado, de entrega e interés en comunión para mayor honor y gloria del titular al que se ofrenda, pero no si sirven de exhibición de fuerza, competencia o rivalidad entre hermanos. Considero, y vuelvo a anticiparme en las disculpas, que las advocaciones de nuestras imágenes son nombres redondos que no demandan diminutivo alguno, ya que por mucho que las sintamos nuestras, son representaciones sagradas de algo que nos supera y nos sobrecoge. Estimo, e insisto en las dispensas, que lo popular dista mucho de lo burdo, que lo que es natural en nada se parece a lo tosco o cerril, que el trato a las imágenes ha de ser cercano, afectuoso, sentido, pero nunca ni tan confiado ni tan atrevido que pueda teñir lo sagrado de profano o confundir la devoción con impostura. Así lo aprendí de mis referentes cofrades, y si estas conductas ahora predominan, será que, a lo peor, nosotros no seamos referentes de nada ni de nadie. Quizás haya llegado el momento de hacer un pequeño alto en nuestro crecimiento sostenido en los últimos años, por el que tanto nos felicitamos, para poder definir el trayecto que nos empeñe nuestro porvenir, por atender en demasía lo accesorio, lo trivial o lo frívolo y no ser suficientemente diligentes en la custodia y abrigo de nuestra razón de ser, esencia, credibilidad, representación y cometido. Al paso de cualquier imagen de Jesús, de cualquier imagen de María Santísima, tenemos que tomar conciencia de nuestras limitaciones, pero también de nuestros fines, de que no llegamos, de que somos criaturas imperfectas convocadas a un hallazgo que nos sobrepasa, pero compartiendo la certeza de que es el mismo Dios quien se abaja para abrazar su propia muerte. El varón de dolores cumplirá la promesa de nuestra liberación por amor, y por eso hemos de seguirle y no por otra cosa. El amor soporta el peso del mundo. Es un motor que no se ve, pero se nota, sobre todo cuando falta, porque sin él somos como cáscaras huecas y vacías, y con él poseemos el mapa que indica dónde está el tesoro con una enorme cruz, su cruz. ¿Cuánto amor en esa cruz? Inigualable, desprendimiento absoluto, el dar hasta su propia vida por nuestra vida, para que el hombre viva y sea libre. Dios es amor, lo saben hasta los niños desde sus primeras catequesis, y su forma de amar es distinta, es la esencia de su identidad. Ama incluso sin que el hombre lo merezca. ¿Cuánto amor en la victoria por su Cristo decano? Un Cristo que duerme como un bendito. Su cuerpo, ahora de heridas y cicatrices, de lágrimas blandas y cálidas de dolores a los pies del Lábaro Santo, es pan de vida. Corpus Christi, un legado perenne y renovado cada domingo y diligentemente velado en el Sagrario. Donde hay caridad y hay amor, ahí está Dios. Dan igual las coordenadas. Y Málaga se sabe y se siente cofrade y mariana en sus cuatro puntos cardinales. Al norte, Dolores, Señora del Puerto. Al sur, la Virgen del Carmen, Estrella de las Profundidades. Por el este, Rosario, Patrona del Palo. Y por el oeste, Dolores, Reina de Churriana. Y hay también una Málaga que reza cantando. La Málaga que llora y sonríe. La que sigue una espalda tostada y de moretones cuajada. La de un pueblo de caminos y de cielos abiertos, de luna y estrellas al raso. Un pueblo de guitarra y compás, de yunque y de lata, de lágrimas hondas y risa franca al que nunca pudieron extinguir el fuego del espíritu. Un pueblo al culto rendido, pero que en Semana Santa le brota la devoción de las entrañas, porque los gitanos no es que veneren a sus imágenes, las quieren, no las confunden con dioses, sino que ven en ellas la figuración de su sufrimiento, de aquel que se prestó a la pena de latigazos para salvar también a su raza. Es quizá la fe más compleja de la fe sencilla, y se estremece la voz que nace del alba, alma, ya sea en el martinete o por bulerías, y palpitan los balcones en el encierro, y no hay corazón calé que no tiemble ante el Cristo a la columna atado, ni lágrima que no corra al precipitarse en tu vista faína, al ver cómo la esperanza crece en la esfera de tu vientre. María de la O, vas con ritmo que es de ley, a las antífonas invocas entre flor rizada y coplas y aroma anís y laurel. Al lunes te has camelado ya al bajar por Mariblanca y al regresar a la plaza, a pulso con las campanas dejas al pueblo chalao, porque no hay mujer más casta, ni más guapa, más morena y más gitana. Hoy habitamos prisiones que pueden parecer invisibles y arrastramos cadenas incorpóreas que nos condicionan. Son grilletes imperceptibles que se disfrazan de progreso. Ya no son barrotes de hierro los que nos encierran, sino pantallas que nunca duermen, redes que nos atrapan, usos que nos devoran, ludopatías que nos secuestran y sustancias que nos alteran y nos generan dependencia. Es el minutero que nos roba la calma y nos dicta la existencia, el algoritmo que decide lo que vemos, lo que pensamos y lo que creemos desear. Son yugos contemporáneos que actúan con disimulo, la soledad en medio del ruido, las verjas que levantan las fronteras, los trabajos que desgastan cuerpos y se olvidan de las almas, la precariedad laboral que fabrica nuevos pobres. Es la mujer silenciada, la que vive, si a eso se le puede llamar vida, presa del miedo, del pánico, del terror, que tiembla tras la puerta cerrada de su casa, confinada en un laberinto por culpa de la violencia más cobarde. Pero es también el inmigrante rechazado, el cristiano perseguido y torturado, el enfermo que requiere asistencia continua subordinada a una medicación extenuante, el niño acosado en el colegio, quienes son discriminados por su amor diverso que en cuerpos iguales florece, el joven que no encuentra futuro y el anciano arrinconado en cualquier esquina del olvido. Y Jesús el rico nos libera, siempre nos libera. Líbranos, Señor, en cada bucle de tu cabellera, en la cola de tu túnica bordada, en el ámbar que te ilumina, en las pitas y cardos que tus divinas plantas pisan, en la cruz labrada cuyo peso soportas, hasta en tu título, Señor, se concentra ese barroco heredado con orgullo y que aspira a mover y conmover a través de la belleza. Eres nazareno, rico en perdón, que bien sabes de privilegios reales y de segundas oportunidades, de errores que se pagan caro y de indultos desde hace siglos. El Señor modula las olas de sus blancos encajes y en la calidad de su gesto dibuja en el aire el signo de amor supremo. En la bendición del rico se alza también la de Málaga entera, que cree en la vida, que clama por la justicia y que confía en la libertad que tú le proporcionas. Milagro y rito, historia y acervo, esperanza y misericordia para un preso que ayer era sombra y hoy camina libre. Es la gracia de Dios la que le abre las rejas que sus faltas cerraron. El reo sale a la calle con lágrimas nuevas, con cadenas hechas polvos y el horizonte abierto. ¡Qué extraordinaria paradoja la de este plan celeste por el que el hombre queda libre y Dios bajo el peso del madero prisionero hasta la muerte! Pilato lava en vano sus pecados. No borra el agua la sangre del cordero, ni sus culpas, ni el tormento de quien por presión de la turba ha sido condenado. He aquí al rey verdadero, ante quien en frailes y cada martes santo se repite el cálido abrazo de terciopelo. El prefecto romano sucumbe. Cristo manso, Cristo guapo, acepta la sentencia a pecho descubierto. Su rostro de hermosura coronado derraba sobre Málaga un ejemplo de amor y oración. En ocasiones, por temor también callamos y nos dejamos influir por personas o lugares, evitando contradecir la opinión mayoritaria, aunque no siempre sea correcta. No bastan sudor, desvelo, cáliz, corona, flagelo, ante el desdén de un mundo que se esconde, ante cada gesto que te olvida, cuando al desvalido ignora y con indiferencia responde. ¿Cuántos injustos veredictos en la ambición, en el engaño, en la deslealtad o en la desidia? ¿Cuántas veces, Señor, sin pedir perdón, faltamos? ¿Cuántas veces y sin querer te condenamos? Un caleidoscopio penitente interrumpe la impaciente espera del público que en el pasillo se agolpa. El peculiar viacrucis fusionado toma la avenida, un todo en una de las llamas renacidas y devoción compartida. Porque la muerte no es el final y el miércoles santo suena bolero. Del borde azul del cielo me despego, el aire ruge, el corazón se dilata, la vida en cada vértigo se desata y en pleno vuelo mi alma halla sosiego. El suelo es solo un punto, la cruz un eco que en el Gólgota el fértil leño retrata. En él se muere el Mesías, Jesús, el Nazareno, pero su triunfo es sagrado en el madero, pues aunque abatido, en él renace y a la vista salta el Cristo de ánimas y ciegos. ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes cautivo? ¿Qué secreto encierra tu mirada? ¿Qué poder de atracción ejerces para llevarte a la gente de calle? No quiero el don que lo descifre ni el genio que lo averigüe. Prefiero esta ignorancia, este saber errante. Sé y me basta que ante ti me postro y me das calma, que en tu capilla el tiempo se detiene y que eres clavo ardiendo que serena, porque al no entender, por más que me interrogue, ni sostenerte puedo la cara, y mi voz se ahoga, enmudece. Y sé que si por perfecto e imperfecto dudo, en dudar mi fe se fortalece. Camino en el puente de la aurora, verdad en la misa del alba y vida en la Eucaristía.
Málaga queda cautivada cada lunes santo en los pliegues de una túnica blanca que se mece acompasada. Dios en la Trinidad, luz inaccesible, prodigio sin explicación racional aparente. Y es que, si lo comprendes, entonces no es Dios. Las calles son un mar de corazones por el que avanza el cautivo hacia su cierto destino. Un Tiberíades de lágrimas de emoción, de fervor incontenido, de gracias y promesas tras su silueta. El cruce por el Guadalmedina es solemne y elevado tránsito de su reino trinitario a su otro reino, en pleno centro, donde la ciudad aguarda el milagro renovado, porque tú, Señor de Málaga, haces nuevas todas las cosas. Camina el Señor, anda el cautivo y pisa un monte de sangre ofrecido en ramos que al alba le llegaban a la cintura. Pan de vida, Dios a la vez que hombre, divina majestad de gloria vestido, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y en ti se concentra en completa alegoría toda la pasión resumida y la esperanza de la nueva vida que por tu sacrificio, Señor, a los hombres nos fue prometida. La Trinidad que se muere aún guarda lo mejor de sí misma en la memoria de quienes viven para evocarlo, y la devoción se desborda en matemática colosal, porque tuyo es el principio, Jesús cautivo, tuyo es el poder y también la eternidad. Allí donde no llega el sonido de las campanas de la torre de la catedral, donde los balcones no están cuajados de alegrías ni gitanillas, donde las calles no son encrucijadas ni proscenio de correrías poéticas ni picarescas, ni hay naranjos que estallan en primavera, más allá de los arrabales de siempre, en lo que se vino a llamar el extrarradio, pero que el propio crecimiento de la urbe ya ha engullido haciendo relativas las distancias, el corazón cofradiero impulsa diligente e incesante nueva sangre que alimenta y nutre las 5 veces centenarias tradición de la ciudad. La vida fluye en sus avenidas, los elevados edificios de ladrillo vistos, los comercios en los bajos, las cafeterías en cada esquina, transpiran vigor y aliento, son testigos de madrugones diarios para ir a trabajar y de jornadas interminables hasta poder volver a casa, de penurias, fatiguitas y de saber estirar el sueldo hasta fin de mes haciendo de la cesta de la compra un honrado milagro para que no falte de nada cada día en la nevera. Es el pulmón poblacional de una Málaga que vive ahí, con densidad, y ya no en el centro de sus viejas feligresías. Kilómetros de fe, horas de rezos, caminos de promesas cumplidas. Los niños del baby boom jamás pensaron que en la unión podría haber una hermandad que comenzó siendo el sueño de unos monaguillos alrededor de una virgen de dolores y esperanzas sucintas en una sola. Una locura de vísperas, ingeniería en el aire suspendida en la imaginación, que pasó de ser utopía nazarena a suma de voluntades asentadas en los cimientos de la constancia y con Cristo como piedra angular, en su humildad y paciencia, que corona la cúspide de un risco que es bodegón de escarnio. ¿Quién es capaz de aguantarte la mirada sin saberse minúscula molécula ante misterio tan apabullante? Tú, Señor, no te tangaste, aceptaste la copa hasta el fondo y, pese a herido, te muestras imponente al convertir en triunfo la derrota, siendo hasta el Gólgota obediente. Mediadora es la cofradía soñada, dibujada en servilletas de papel, de ideales estéticos adolescentes, de afuera, penitencia de capa y marchas clásicas, con el sello inconfundible de un artista que los inspira, y donde menos se convierte en más. El pueblo se inventa los dogmas y Roma los define después. Tú, redentor de unción completa, señor del nuevo siglo, elegiste abrazar la vergüenza del madero para convertirlo en símbolo, de instrumento de martirio a medio de salvación y vida eterna, revelación natural a los hombres que en ti confían. Ave María, tras aquel que se haga, se puso en camino como cualquier miércoles santo en la calle Ayala. Su boca entona en arrope las palabras del Magnífica, porque en ella El Poderoso ha hecho maravillas, la ha hecho madre e intercesora. Si ya lo fue en la tierra en Caná, cuando aún no era la hora, con más razón unida a Dios en plenitud en el cielo. Tú que fuiste llevada por ángeles, que tuviste por premio el honor de elevarte como reina y madre hasta el trono sublime de Dios, máxima en tu sencillez y exquisita en tu pesar, virgen mediadora, dueña del atributo y la cifra, acógenos en tu jávega de plata, haznos en ella sitio y llévanos siempre contigo en tu talle, por ancha del Carmen o por langosta cañón, sin que nuestra esperanza naufrague. Existe una nueva Málaga que, gracias a su sed de Dios, se hizo un hueco en la Málaga de siempre, en torno a su cofradía, que cada martes santo hace peregrinación de penitencia hasta el centro, desmitificando longitudes, amortizando los tirones y buscando las hipotenusas. Y como ya se sabe que del roce nace el cariño, en el barrio, con su barrio y por su barrio, el Nazareno del Perdón recluta a sus incondicionales para que, tocados de capirote o bajo el peso del varal de su trono, que es herencia asumida y emocionada, la lleven en volandas por la ciudad que lo sabe y lo guarda, a él y a su madre de nueva esperanza, la que mantiene el pulso al propio nervio de su contexto social, y se cuelgan reposteros desde un octavo piso, y los que se van con ella la siguen, y los que se quedan con flores la despiden, y el barrio entero la ropa en silencio por sus calles cansadas cuando regresa con derroche y tronío en la madrugada. En Semana Santa, Málaga reza su particular credo y hacemos protestación de fe por nuestras calles. Creemos los cofrades que existe un solo Dios verdadero, omnipresente y omnipotente, que creó cielos y tierras, que eligió a Santa María para convertirla en su primer sagrario. Creemos que, siendo predestinada, pura y limpia su concepción, actuó con valentía y sin condiciones, consciente de sus actos y en plena libertad, se ofreció con docilidad al Espíritu y tuvo en su seno nuestro Señor, Jesús, que a través de su encarnación se hizo hombre desvalido y necesitado y que asumió esta naturaleza para redimir los pecados del mundo. Creemos que Cristo es el Mesías que se dejó hacer preso, renovándose en el Medinaceli de Santiago cada primer viernes de marzo, que sufrió y padeció martirio de azotes en San Juan Bautista, cargó con su cruz, que son las nuestras, y subió pasos a paso al Calvario para sufrir en su cumbre un suplicio y morir en la cruz abrazando una filipense victoria horizontal en la que cabemos todos, que fue descendido del madero y acunado en los tiernos brazos de la Virgen del Socorro que a sus pies seguía para resucitar a los tres días en cuerpo y alma al paraíso que todos aguardamos. Y conmemoramos esta pasión y resurrección con la luna de Nisán, llena y redonda como la piel tensada para el firme redoble. Y creamos imágenes sagradas que rememoran estos misterios y los fieles analfabetos aprendieron qué contenían los libros santos sin saber leer. Y le ofrecimos el mejor trono como altar itinerante para manifestar esta creencia y el mejor palio para cubrir este dolor superior. Y consagramos nuestros hombros para marcar la mecida y revestimos el hábito para iluminar su camino. Escribimos marchas procesionales y concebimos un género, la corneta y el tambor, y superamos crisis grandes, medianas y pequeñas, y nos superpusimos a desamortizaciones, invasiones, quemas, profanaciones, guerras, chantajes por una gorda y últimamente hasta pandemia. Inventamos dimensiones desconocidas y que son señas de identidad, el bullón y las tablas para enmarcar el sollozo, la bendición en la plaza, una túnica blanca, liviana y ligera, la campana para dar las órdenes y la voz del capataz. Arqueología, cofrade malagueña, en el lúgubre cortejo que desde la Trinidad celebra y en excelso aniversario reconoce su surco, el santo traslado del cuerpo yermo de Cristo entre capirotes de sobresalientes e inconfundibles burdeos y añiles. Tu silencio, Señora, habla más alto que los clamores del mundo. Reina de cima por trono, madre de sudario por hijo, mujer de fe íntegra en medio de la ruina espiritual y urbana, hasta el cielo de plomo del Viernes Santo parece contener el llanto ante tu abrazo vacío, al son de perfectos acordes fúnebres que ordenan las emociones y conectan con lo más profundo de uno mismo. Y no te marchas, venerada por querida soledad de lágrimas caladas. En San Pablo te quedas, al pie de la cruz desnuda, y tú arrodillada, porque el amor no huye, porque la fe no se rinde, porque la promesa no muere, y en tus ojos la luz no se apaga. ¿Y cuántos no habrán acudido también en San Pablo a tus plantas buscando el milagro que la ciencia les negaba? Y se han fundido contigo en la danza leve de tus pupilas, en las gemas de tus lágrimas, y por su ausencia o por propia experiencia, entienden que la más grande riqueza no se guarda en cofres, ni se mide en monedas, ni en testamentos hereda. Es la salud, tesoro sin precio, cimiento firme y bendecido, un andar el mundo entero agradecido y fuerza silenciosa que construye los sueños. Y eres virgen de la salud, jarabe que el daño mitiga, fuente que la sed sacia, luz que al exhausto alumbra, la calma para el que sufre, impulso para el que cae y esperanza que al que desespera cubre. Por eso, cuando la quimio quema y el juicio tiembla, cuando la confianza flaquea y el espejo duele, tú, gran perdón, te haces cercana, como una palma tibia sobre la frente, como un suspiro rosa de paz en el pecho ausente. Patrona de las mujeres que luchan, de las que con todo sonríen pese al lamento, de las que no se rinden y que tu mano no sueltan, virgen poderosa, colosal, grandérrima, de un barrio que ya en la pasión, ya en la gloria, sabe elegir a sus reinas. Y en medio del alboroto, tres toques y arriba, porque esta cofradía sabe, quiere y siempre demuestra que puede, sin medias tintas, y se le perdona todo. En el huerto, la luna se estremece, asiste a la traición entre olivares y el beso arde en su piel, mas Cristo calla y manso se somete a labios de hiel, mientras el mundo torna en sombras y pesares. Su semblante crepuscular condensa una mezcla de amor y dolor y en movimiento ya sube la empinada vía, un penúltimo esfuerzo macerando el hombro y apretando dientes bajo el enorme monumento. Pero oído, al paso y con alegría, que a capuchino se asciende, ya vuelve el señor del prendimiento. Ahí viene la niña de incipiente sonrisa rodeada de la espuma del mar. Viene blanca y radiante a renovar su compromiso con el Alto Zano. Viene con todo el Martes Santo por delante, sabiéndose única, al compás, haciendo interminable la pendiente como novia que va al altar. El sol la ilumina y la hace aún más clara, más hermosa que las perlas que cultivan los mares, más límpida que el cristal que de sus morilleras gravita y en el aire ese inimitable ambiente nupcial de saberse en la gloria de un Pentecostés anticipado. La tierra espera inmóvil y sus calles se revisten de colchas y mantones que cubren antepechos y balcones. Lenguas de luz besan a quienes la esperamos y hablamos un mismo idioma de delirio. Reina con halo y blonda nívea que enamora, virgen de la catarsis y la emoción incontenida, en una tribuna que al final de carretería se eleva como el transparente que la asalta. El alma de la victoria late al ritmo de la gracia que ella marca, herencia que en letras de oro fue tejida y en cada rezo una chispa compartida de la que revive el fuego eterno, llama renacida que abraza de amor, renovando corazones con su vuelo a pulso en la escalinata, cara a cara ante el gentío, sonrisa de su pueblo, aliento del Altísimo, puerta del cielo y de Málaga rocío. Símbolo de penitencia colectiva, rodilla en tierra, va dócil hacia el Calvario, nazareno de los pasos, abrumado por el peso, agotado, pero elegante hasta en el redoble cuando anda y con gusto en la mecida con la marcha. Fuiste bendecido al tiempo que mi primer aliento ya tenía lugar en el mundo y cumpliremos medio siglo juntos. También contigo, Jesús de la Pasión, qué buena añada. Cuánta verdad lleva tu senda, qué poderoso tu avance, león divino, Cristo amado que su ímpetu aguanta. En pos de ti vamos, nazareno, y nuestra cruz tomamos. No es imposición, sino un encuentro compasivo como contigo hizo el extranjero. Cirineos de corazón dispuestos a aliviar tu dolor, a compartir contigo tu carga. Atrona en el monte tu nombre, león de Judá, eco de gloria, fuego y poder. La Malagueta te alza como triunfador, pues sale Cristo muerto y vencido, y aun así, tan vivo. La Coracha asiste al duelo del Rey Infinito y la Alcazaba hace de foro del antepenúltimo capítulo, su descendimiento ante la Virgen del Santo Sudario. El nuevo Adán, sobre la serpiente tentadora, tiene el cuerpo roto por la redención y sus heridas hablan en voz de madera y la sangre propia de su autor. Es tu trono un joyero, un manierista sagrario donde tú, que fuiste templo y recipiente primero, vas mezclando por el parque el salitre de la rada y la cera que se quema y se derrite. Virgen de las angustias, sobre el albero de los jardines, tu imagen pura y de alamares se imprime, profunda, templada y torera que te define en tu infinito duelo, en la venia ante alcaldía, a golpe de muñidor, plantándole cara al sol la luz a la luz esquiva de tu mirada encendida y de tus labios fulgor. Y sobre colina áurica del saber, Cristo ofrece respuestas a las preguntas de los hombres. Su universidad es un templo del conocimiento, donde entre libros y vigilias los estudiantes se enfrentan al misterio de la verdad. Y sus almas reciben gracia y esperanza. Él, coronado de espinas, es el rector que camina entre túnicas y mucetas. Sus manos atadas son páginas del Nuevo Testamento. Sus llagas en la espalda y sienes, lecciones de su entrega, y su silencio ante la burla, una cátedra de humildad. Si la universidad te enseña a pensar, él nos alecciona a sentir con justicia. Si la universidad concede título, él da sentido a la vida. Y si la universidad moldea mente, él forja corazones. Una lección se imparte en capuchinos con la familia de los salesianos, que muestra año tras año que el silencio puede ser más estridente que el más alto de los gritos, que la sobriedad también llama la atención, que convoca, que seduce y crea atracción. Hermanos que comparten una reflexión que se propaga por la ciudad toda en una aleación de felicidad colegial y de sentido del deber, siempre alegre, en la seriedad de quien se reviste el hábito y se cubre, y se ciñe con esparto, y toma su luz para iluminar el camino de Cristo, y convencido de ello, inicia su marcha. Avanza grave el trono a los sones de cornetas conocidas, y por mi balcón pasa la cofradía y transmuta la calle y la hace bonita y a mí más cofrade. El Cristo de las penas aún respira, su corazón late y en medio del cruel tormento nos deja su testamento, exe mater, y los cristianos, rendidos a tus plantas, te aclaman con devoción. Eres auxiliador en la gloria y auxilio en la pasión. Se alza la ojiva hacia la altura y en su asunción su rostro de gracia plena divisa, prodigio tácito, enigmática, virgen de mística hermosura. Los arcos se entrelazan y su palio de tracerías de oro alcanzan. El pasito es corto y al compás es la victoria. Señora de la calle Agua, con tristeza definida por mantilla, tan delicada y sutil, con artola en el atril, dice adiós a su capilla. Y el Martes Santo, arriba, más elevada, nos trae otra maravilla. Una estrella sublime del mismo cielo alumbra guía y es norte de fe, de promesa y de esperanza. Sin estigmas ni etiquetas, dominica cofradía de formas y actitud depuradas. Cada lágrima tuya es reflejo de la atmósfera cofrade que respira. En tus ojos amanece y bajo palio de noche los luceros resplandecen y nada puede nublar tu día. A tu hijo de luz blanca nos orientas y tras la constelación de tu manto queremos ser pañuelos de tu llanto y de tu rosario los misterios y las cuentas. Cada miércoles santo se repite el milagro. Por la angostura, la inmensidad. En la amplitud, más colosal todavía. Del barroco, apología, devoción monumental. Ninguna avenida es lo suficientemente grande para que el trono de la paloma parezca pequeño. A lo ancho, a lo largo, a lo alto, que con el golpe de campana despega y tras golpe de aro camina con fuerte debajo, caricia de madera y llamada de corneta. Y el golpe de los rosarios sobre las barras de palio resuena, y las palomas, desplegando sus alas, hasta la comba de su manto vuelan. Golpe de pluma en la noche del sueño, golpe de ola contra la orilla del tiempo, golpe seco a la razón, cuando en San Juan te recuerda, golpe maestro al corazón, el de tu mirada verde, golpe de efecto por Madrid de este octubre será verte, y en disfrutarte por Larios, golpe de suerte, porque por Larios y por Malagueña es donde más paloma eres. Es posible que en esta sociedad de la inmediatez, que ha transformado la producción, distribución y consumo de la información, la profesión periodística atraviese una crisis y algunos estén a la espera de celebrar sus honras fúnebres. Sin embargo, en un contexto de noticias falsas y vulneración de los más elementales códigos deontológicos, el oficio es más necesario que nunca, porque sin periodistas o filtros profesionales se pierde la verificación y prolifera la desinformación. En el mundo cofrade, los medios tradicionales mantienen su validez en un entorno digital saturado de imágenes y reels, pero falto de contexto pausado y reflexivo, pues con nuestras crónicas y trabajo riguroso preservamos la tradición y la memoria colectiva y construimos una hemeroteca verosímil a través de la observación, información y compartiendo nuestras emociones. Por ello, este pregonero, periodista y cofrade, reclama la colaboración mutua entre hermandades y prensa. No nos veáis como enemigos, somos medios y no fines, altavoz de actos y cultos, pero también garantes democráticos de la fiscalización, el control y la transparencia cuando nos corresponde publicar aquello que aún se prefiere silenciar. Confieso que mi trabajo es vocacional y que en Semana Santa es duro, pero es innegable que igualmente precioso. Me permite asistir a momentos privilegiados. Y quiero hacerlo aún más bello, buscando lo más espléndido y admirable de la celebración, lo bueno también de quienes la hacen y propician. Y esto no significa eludir mi responsabilidad en la crítica, que es necesaria siempre, y no cabe duda, gracias a ella hemos cambiado tanto cuando era y es ejercida por voces autorizadas. Pero hay que saber hacerla desde la caridad, la honestidad, la sensatez, el conocimiento, la sensibilidad y el rigor, que es justo lo contrario a la intransigencia, la ferocidad y la intolerancia. Sin aceptar tampoco sin criterio lo inverosímil, manteniéndonos alerta y siendo exigentes y coherentes, cofrades de una pieza en definitiva, que conservan su esencia, reputación y prestigio. El tiempo sabio actúa de herrero silencioso que moldea los impulsos. El corazón aprende a su ritmo y llega un momento en el que ya no corre, camina y piensa. La edad nos templa, quiero pensar que a todos. Los pensamientos se hacen más hondos y las palabras más ciertas. La madurez no busca vencer, sino comprender. No se quiere tener razón, sino hallar sentido. Los cofrades tenemos el deber cotidiano de defender con claridad y firmeza desde la fe los valores que nos inspiran como garantía de convivencia. Pero asistimos al desconcierto de la embriaguez y las lenguas afiladas, del veneno vertido con apremio, del fanatismo y la obstinación, del zas en la réplica ácida y muchas veces desde el pusilánime anonimato, aquí no del íntegro capirote, sino de la carta sin remitente, el pasquín o de un cobarde avatar que elude la prudencia y se esconde en el ciberespacio. Cofrade, si lo eres, da la cara y hazte responsable de la opinión que difundes. No se puede proclamar el amor a Dios si se desprecia al hermano, ni se puede hacer cofradía en el betaverso y la distopía. La hermandad es analógica y se ve y se escucha y se ha de palpar y sentir. Está tan en carne viva que a Siri, a Alexa o al ChatGPT le volaría la tapa de los algoritmos, porque la sabiduría popular aún supera con creces a la inteligencia artificial. A ver, cofrade, dime qué prefieres ser. ¿Quieres ser herencia viva y testamento a los pies del tronco verde del Cristo de la Veracruz? ¿O sucumbir a la presión y negarlo tres veces, dejándolo en soledad antes de que cante el gallo en la plaza de Capuchinos? ¿Quieres ser pétalo que cae en cascada interminable sobre el firmamento celeste que cobija a la Virgen del Rosario en cárcel? ¿O parte de la turba encabezada por el feo entre los feos, nuestro villano favorito de verrugas lleno, que conduce a Cristo por la puente del Cedrón a su martirio? ¿Quieres ser cortina de incienso que ascienda haciendo redondeles ante el sollozo desconsolado y al pie de la Santa Cruz de la Dolorosa en su amparo y misericordia cuando pasa por Gaona? ¿O ser ese Judas por 30 monedas, traidor del Señor del rescate en su Getsemaní victoriano? ¿Prefieres ser el bronce de la campana, eco y mandato, que al cielo eleva la gracia y esperanza de María tras un sinfín nazareno? ¿O eliges dar la espalda al perdón de Cristo en la cruz, ciego por la blasfemia y la ira? ¿Eliges entre ser refugio y compañía en su dédalo para llegar a las Carmelitas, del patrocinio de María ser San Juan, mientras su hijo estiva su agonía? ¿O siniestra calavera y enjutas tibias que en el Carmen al crucificado de ánimas hacen de plinto? ¿O desea ser partitura del más exquisito de los repertorios tras la soledad de viñeros en el que con cada corte vive lo sagrado? ¿O la daga que a mayor dolor por tres el corazón tiene traspasado? No hay un mismo cielo, porque nada nace en cada aurora y muere en cada ocaso. Amanece de una forma distinta, de un color distinto, de una naturaleza distinta. Tampoco existe un solo mar, que es imprevisión, y es profundidad, y es abismo. El cielo se engancha sobre el horizonte, azul sobre azul, raya indefinida, y una virgen bien plantada, con rostro de caramelo y advocación de almíbar, allí mira, aunque con el mar su espalda abriga, dulce nombre de María. Porque a veces la vida se asemeja a un océano sin orillas, a un folio en blanco constante que devuelve un reflejo denso, a la obligación de empezar de cero permanentemente, a redefinirse y a reinventarse. La cena ha sabido escribir su propia historia con tinta cofrade, pariendo prosas y versos, resurgiendo de sus cenizas y sin detenerse a contar pavesas, venciendo la utopía y convirtiéndola en una filosofía de vida, en una rutina. La cofradía ferroviaria nunca ha dejado de hacer las maletas, pero en el centro de todo, como en la vida de los cofrades, siempre la comunión. Señor de la Eucaristía, del pan y el vino, presencia indeleble, sublime, Señor envuelto en sol, viril sagrado, resplandeciente y alabado, el sacrificio sacramental que se renueva en cada misa, se barroquiza el Jueves Santo cuando Cristo pronuncia su sermón imperecedero entre rostros apostólicos y bosques de arbotantes bejaranos. Y la paz, intercesora de los milagros más bonitos, siempre gana la partida del corazón. Todavía estaba en la estación. Le robé un beso en la mejilla y surgió el flechazo de devoción. A ella le doy las gracias una y mil veces por haberme hecho el mejor regalo de mi vida, y en ella encajan todas las piezas en un puzzle divino. Filósofos del esfuerzo la aportan a su destino y practican la fundamental metafísica de llevar un trono en Málaga, y Casapalma arriba del tirón ya sube, y la cuesta entera se rinde a su paso, y yo, rendido en su salida y como siempre lloraba, mi amor venía al mundo como Dávida a mis brazos. Desde ese mayo, en tus ojos vivo, en tus lazos soy feliz preso. Paz, mi niña, verte sonreír es mi motivo, y a la Virgen que se llama como tú se lo debo. Vanguardia fusionada en el estreno, cortando las olas desde San Juan, en una capilla de plata que anda al compás, un paso delante y otro paso atrás, y otro cuadrado antes de volver a avanzar, y otro más, lágrimas y favores, ofrece una danza ascética que a todos hipnotiza ante rostros de celuloides que tras el capillo se ocultan, y la calle se estremece en tus colores, y se funde en tus olores, y con el solo enmudece, y el miércoles santo predispone a cornetas y tambores en el Gólgota, donde una cruz florece y se eleva en la tangente. En ella está la salvación, pues ahí cabemos todos en el vuelo vigoroso del Cristo de la Exaltación. Antigua y romántica archicofradía de raíz sagrada, que en su rito la fe nunca envejece, ni el tiempo su cadencia ha despojado. Eres la más clásica, consolación y lágrimas, destello ante la lanzada que a tu hijo atraviesa su costado, tradición de 5 siglos que ahora, con el canon más cofrade, se engrandece, sangre viva de Cristo mercedario y griega suspendida en San Felipe venerado. Mismo templo, misma sede, en una salida que es un más difícil todavía, Verónica sagrada, lance en el ruedo del Vía Crucis, rostro santo en el lienzo, profundo, poderoso, ligado, con sangre y sudor lo deja impreso, cual plumilla de Prini en papel verjurado. Ante las santas mujeres, el nazareno de la salutación regala su faz en el primer cartel de la Semana Santa, rompiendo el dócil límite de la línea. Aún hay más, dice la forma. La luz se curva, el aire se declina, nada se posa. Tridimensionalidad en tránsito, imagen en movimiento recortada y volumen que se desplaza y acompaña, como este año nos anuncia el genio de Martín España. Por la calle del vino sales, nazareno, y nada más doblar la esquina, con zancada genuina tu cuerpo en tensión gana terreno. No hay cosecha más santa ni maridaje más perfecto que verte erguido, emergente en tu carrete y abrazado a tu cruz de pámpanos y cepa que tan buen fruto promete. En tu mano la llave, un lagar de uvas penitentes tus pies pisan. Eres sarmiento antiguo, Cristo añejo madurado en la fe del malagueño, que al verte en carretería, en tu andar lento y discreto, con los dedos se santigua y con dulce mosto brinda por su señor de viñero. Existe una Semana Santa en estado puro, donde más Málaga no cabe. En cada hoja de acanto que se retuerce y entrelaza con la siguiente, en la abundancia de su abigarrada rocalla, en el exorno silvestre del risco de Getsemaní en el que se arrodilla, en los tirabuzones de su cabello, en los encajes de sus mancas y de su cuello, en la sardineta, cómo no, en la sardineta, esa que me ceñí al revestirme de nazareno por vez primera, en las líneas que envuelven toda la puesta en escena de una cofradía también de origen gremial y que renueva su voto de defensa universal, pero originario de estas tierras de María Santísima, el barroco inmaculado, concepción, bajo palio de azul purísima y señor de la divina entrega que acepta con sudor y sangre el cáliz en el huerto de los olivos. ¿Cuántas salidas y cuántos encierros a priori imposibles?
A veces cualquier tiempo pasado sí parece mejor. Las cofradías se despidieron de esos añejos tinglaos, como el de la Plaza de los Mártires, con todas las complicaciones, pero sin vallas ni aforamientos. Con todo el respeto lo digo, pero con elevada vehemencia reclamo. Ningún sentido tiene desnaturalizar la Semana Santa, alejando a la gente que le da sentido con barreras a 100 metros del trono en las bocacalles, queriendo convertir las procesiones en una celebración de estudio o de plató de televisión. Sin cuestionar la necesidad de garantizar la seguridad, muchos cofrades percibimos que las exigencias se han vuelto desproporcionadas y que contrastan con la flexibilidad aplicada a otros eventos multitudinarios en la vía pública. Esto no es un alegato a la desobediencia civil, en absoluto. Buenos cristianos y honrados ciudadanos siempre. Pero me temo que el medio se ha vuelto adverso. Desde hace varios años, además, se nos castiga con una penitencia entre mesas, terrazas y veladores, en la que es difícil abstraerse de comandas y medias raciones, y todo ello, para colmo, por lo menos hasta el año pasado, sobre un suelo resbaladizo que bien parece una pista de patinaje. Las procesiones son actos de culto y el culto a Dios no puede ofrecerse de cualquier manera. Los cortejos deben procesionar con la adecuada serenidad, con la disciplina propicia, con la cadenciosidad y ceremoniosidad debidas, pero con gente que arrope a las cofradías en cada rincón, por estrecho que sea. ¿Somos una microiglesia que peregrina al compás de cornetas y tambores o predispone al silencio? Y el público sabe responder a los estímulos que recibe, como esa teoría de los vasos comunicantes con la que Arquímedes pasó a la historia de la física. Este caminar, cargado de historia sagrada y teología, de liturgia y religiosidad popular, con sus inevitables contradicciones, puede persuadir o defraudar, pero siempre concitará la atención del espectador si somos capaces de seguir atrayendo, seduciendo y conquistando las almas de una ciudad viva y cambiante en la que los espacios se transforman según las actividades que los habitan y donde la convivencia puede ser compleja pero necesaria. Málaga ha de ser una ciudad compartida. Las baldosas que esta primavera recibirán la gracia del chorreón de cera son las mismas que hace solo unos días aparecían alfombradas de roja moqueta. Las que sienten la pisada del corredor en la maratón o el rastro de las pancartas de cada primero de mayo, las que se cubren de papelillos y serpentinas en el entierro del Boquerón, las que en agosto en las morenas de volantes vestidas pisan con garbo, las del importado truco o trato de monstruos de pacotilla o las que reciben el brillo del alumbrado navideño en diciembre. Todo cabe en ti, Málaga abierta y cosmopolita, que sabes además hacer del encuentro una forma de vida. Todo cabe en ti, pero también las cofradías, que no aspiran a que la ciudad se construya al son de tambores, pero tampoco merecen que se las considere una molestia, o un exceso, o un abuso, como si fueran las únicas en ocupar la trama urbana, como si la calzada solo se manchara por culpa de los cirios que nuestra fe simboliza. ¿Y si Málaga no tuviera Semana Santa? Sin tronos que doblaran las esquinas, sin nazarenos caminando en la penumbra, sin acólitos que elevaran sus oraciones en la densidad del humo, sin saetas que rompieran el murmullo, ¿dónde se miraría Málaga al espejo? ¿Dónde acabaría la memoria? Sería una ciudad sin pulso, como un mar sin marea, como un corazón sin sístole, porque no es solo fe, ni solo arte, ni solo tradición. La Semana Santa nos hace pueblo durante 7 días. Así que es también la sensación de ese pueblo que se sabe el pletórico en su celebración cuando las calles se tornan versículos que en sus cofradías identifica y vuelve a verse bello y en comunión con el cielo.
ave esperanza, virgen de Málaga, que en ti se reconoce y en la profundidad de tus ojos habita, que te quiere peregrina y embajadora, Santa Madonna, orgullo de tu tierra, excelencia de una estirpe que ha hecho que la ciudad eterna y realmente y por siempre lo sea. Eres la que no necesita palabras porque hablas con la ternura de la brisa, aroma jazmín, en susurros de esmeralda, con ese poder tan sereno de quien llora y ama sin medida, la que da salud en un pañuelo, la de la atracción que sosiega y extasía, la de la emoción que te aprieta y que te embarga cuando tu aliento recibe, la del escalofrío divino que por la nuca revive, la de la caricia prolongada, la del beso que nunca acaba, la de la voz que te acuna y que te mece. Tras la comitiva nazarena de cola y esparto de lujo, vienes rotunda en tu catedral dorada, hiperbólica romanza de apabullantes dimensiones a la proporción áurea. Eres el broche de oro del oro que te antecede, nazareno del paso de luz y mieles, Cristo en majestad, lirio bordado, porque en la noche en vilo se mantiene y ante quien se arrodilla, pues aun sin heridas los pecados de los hombres en la cruz sostiene, y la plaza vuelve a ser el templo que se llena y asiste en silencio al prodigio secular repetido. Su mano diestra y santa se separa y no hay sentimiento, ni piel, ni vello que no erice el sonido del clarín y la campana. El cénit de nuestra pasión ya se ha cumplido cuando el dulce Jesús a Málaga bendice. Es Jueves Santo y las calles huelen a romero. La fe del pueblo en lágrimas se agranda, tu nombre al alza, Virgen de la Esperanza, mientras el cielo ante ti inclina sus luceros. Eres del perchel el ancla y en tu velero la fe sobre varales se desborda. Arriba la reina, debajo los hombros te soportan y avanzas con paso solemne y marinero. En la madrugada Málaga te espera, su corazón en verde se engalana, con solo verte su alma se aligera. Eres promesa viva, luz humana, quien se pierde en tu mirar bendito se reencuentra. Así eres, tan madre soberana, vida, dulzura y esperanza nuestra. Al decidir estar con nosotros, Dios eligió experimentar la muerte. Pero su muerte derrota a la muerte misma. Victoria cósmica de Cristo, que va hecho un Cristo por la calle Lario. Y su muerte fue una buena muerte, porque en ella todo muere para renacer. Por eso en su rostro no hay gesto de protesta o de disgusto, sino de armonía y de reposo. Valiente y leal Cristo, de silueta al contraluz inconfundible. Eres el crucificado de Málaga. Buena fue tu muerte porque de ella brota la nueva vida. Su divisa no conoce el miedo, su destino tan solo es sufrir y Palma revivió amena del fuego para otra vez estar dispuesto a morir. Mena es Mena siempre, y ver su procesión supone entrar en una vorágine de espera, bulla, impaciencia, o de Lancón, sudor marcial y sillas de la playa. Cristo de bronce, sobre su piel morena, amor de madre luce tatuado. Es la soledad primera, velada de tules y olas, asomada al puerto cual farola y de quien zozobra timón sagrado. Cuando la tempestad aprieta, cuando la marejada ahoga, en tu navío de Jueves Santo nos enrolas y en los aparejos de tu barco quedamos ligados. Rosa de los vientos, marineros por ti, salve, noble señora, salve, purísima flor de lis. Ya es Viernes Santo y se renueva el rito. Entre el verdor sagrado de los pinos se alza un pedestal que el cielo araña. En camino de escalada por las cruces, las piedras y las flores son esvoto que estación tras estación a un único universo introducen. el Cristo yacente de la paz y la unidad, ave fénix sobre catafalco, en penumbra rota apenas por los cirios, recibe en sus pies los besos de paludú y limones cascarudos del ascenso. Los lirios y las nubes del incienso son decorado lírico y penitente de la mortaja nocturna del inocente. De ese túmulo no se apartan tus ojos cristalinos, pues, aun en otro trono y bajo henchido palio, tu tránsito por Málaga no es oscuro ni errático. Al contrario, es paradigma de elegancia y distinción, con silencio en la partitura y sones clásicos de don Manuel Gámez y don Manuel Fon. «Sé benévolo, Señor», nos traduce el miserere que cantaba el seminario, y entre alhajas dolorosas un estilete te hiere mientras San Juan te requiere, bella reina del Calvario. La Virgen de la Memoria, la del corazón de quienes la buscan cada día tras la reja de su capilla, sale a la calle para compartir con Málaga un dolor tan grande que la consume. Piedad de excelsitud y gloria fúnebre, piedad de fervores desbordados y ojos anegados de devoción, piedad de sentimientos y tradición viva y vivida en el molinillo de generación en generación, Virgen de rostro definido de lágrimas secas de tanto llorar, un rostro de mujer madura que se deshace ante tanto pesar, que languidece, que contiene el gesto y lleva la procesión por dentro, aunque por fuera sus cofrades la manifiesten. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. Tu escorzo es la media luna que ponemos bajo tus pies. Eres reina de la penitencia, reina con cristal o sin él, reina sin corona de la cruz, reina tu barrio consagrada, y más temprano que tarde y por la multitud, has de ser reina coronada. De tus brazos lo apartaron y en tu dolor te conturbas. Bajo el silencio ronco de la noche, la ciudad se hace más noche tras 5 días de intensa expresión de emociones. El contraste alcanza su apogeo y el cofrade pone el contador a cero. La oscuridad penetra en el alma y crea sentimiento de culpa, recogimiento y rezos, pies descalzos y caperuza. Y ante tu trémulo paso, portentosa en tus sanditas, Ave Marías infinitas son un canto a tus dolores, Señor y Madre de Servitas. Luto en el luto. Alcazabilla asiste a las exequias de Cristo y se le hiela el aliento. Y a pie de trono el pueblo se levanta, se yergue, buscando en su reposo al yacente. En la losa nueva, santa, su cuerpo frío se ha entregado. Pero solo en la perspectiva o desde la altura se aprecia su nariz afilada, el mentón en el pecho hundido, la mano derecha sobre el vientre y la izquierda sobre la piedra, inmóvil, muerto en su sepulcro, túmulo de la alianza nueva y eterna, encrucijada sostenida por alas de arcángel, metal, madera y carne, que no es deceso, sino sueño y el más estético y depurado arte. Es su forma ausente, transitoria. La fe del malagueño sostiene su destino. No ve al Señor, mas siente que latente de él nace la aurora que ya viene de camino. Perífrasis sentimental para expresar tu soledad. Soledad. Oxímoron devocional en espiral semántica. Contraposición con tu verdadera naturaleza. Sobre navío de plata, que pesa, navegas el Viernes Santo y lo cierras a lo grande, con maniobras inmensas de esencias troneras, muy despacio, muy lentas, sobre hombros veteranos, pero en la conciencia aún más pesa que nuestra Semana Santa ya se nos fue de las manos. ¿Y todo se ha consumado? No. Te tengo aquí, Trinidad, entre el pecho y la nostalgia, donde la fe no necesita candeleros ni marchas triunfales que te anuncien. Te rezo bajito, porque contigo hablo con mi madre. Eres la Virgen de mis grandes cosas y de mis cosas más pequeñas, la Virgen de lo cotidiano, en la que empiezo al segundo cuando el despertador su impaciencia retumba. Ahí estás tú, a cada paso, en el reflejo conocido del espejo, en el olor a café y a pan tostado que de la mañana avisa, en el camino a la redacción, en la prisa, en cada punto, en cada coma o signo de interrogación. Y al caer la tarde, cuando el día se mitiga, tu manto sobre el cielo se extiende. Y cuando el mundo calla, te nombro porque dentro de mí, en lo más hondo, vive tu nombre completo prendido. Y entre rutinas, urgencias y cansancio, la vida se borda hilo tras hilo y tú estás en todas sus costuras. Si te miro, de amor muero. Pero si de vista te pierdo, a medida que me alejo, de mí tiras como resaca redentora y siento la necesidad de volver por el camino flexible que me ofreces a tus brazos, a tus besos, a tus pies. Tú existes siempre. Donde quiera que esté, existes, más cerca o más lejos, porque existes dentro de mí y es ahí donde más te quiero y es ahí donde mejor existes. Trinidad, si te digo que te quiero, ya lo sabes, porque es un amor tan natural como cuando amanece cada mañana, como cuando el sol se deja ver y penetra por la ventana iluminando toda la casa, como cuando a los 2 meses justos del lunes santo el día más bonito del año nos alcanza. Si te digo que te quiero, ya lo sabes, Trinidad, porque hemos llorado juntos y hemos reído juntos y hemos rezado tanto y tanto juntos el tiempo suficiente para que esta sea una relación consolidada, compacta, maciza, como una argamasa de cal y canto que nada ni nadie podrá destruir. Trinidad, si te digo que te quiero, ya lo sabes, porque lo sabes, porque en esta coreografía mística de nuestro paso por el mundo, eres tú la que me lleva por rincones y vericuetos, a veces de puntillas, otras perdiendo el paso, en cada promesa, en cada búsqueda y en cada voluntad, en las curvas precisas y eternas que se dan andando y cuando los reveses te caen encima a plomo como el peso de un 8 varales sobre el hombro, en el desengaño y la emoción, en los detalles y en las obras memorables, en la altivez y en la modestia, con la melodía o el silencio, en las cosquillas o en la indiferencia, en lo grave y en lo leve, ahí estás, madre mía, y si no caigo es porque no me dejas. Trinidad, nunca me dejes. En tu nombre el sagrado misterio reverbera, susurro donde el eterno converge. Eres puente y ofrenda, reflejo humano de Dios que en 3 personas emerge. En ti el Padre encuentra abrigo a tu ternura, el Hijo se gesta en tu seno, blanca criatura, y el soplo vivo, espíritu que inflama y traza círculos de luz, intacta te alaba en las alturas. Señora plena de pureza, hasta el sol su luz declina y en carril deslumbrado se inclina por tan graciosa belleza. Y en tu barrio, en sus calles, rosarios vivos, de fe encendida, altares, patios con sombra de geranios en los zaguanes y rezos en las esquinas. Eres reina de raíz sin desinencia, que con solo un instante dura toda la vida, serena y firme, letífica y dolorosa, virgen selecta y suprema, contigo despunta el alba, eres alivio a la pena y de la Trinidad, gozo y alma, y así te quieren tus hijos tan solo en el cielo mejor, porque más que tú ninguna Trinidad, más que tú solo Dios. Vastedad sin nombre, respiro de la nada, vientre del cosmos donde el todo se disuelve. Sábado santo, ni sombra eres, ni murmullo, solo vacío. Silencio antes del centelleo. El tiempo se olvida de sí mismo en gélida pausa entre 2 latidos de este universo, prolongación de una muerte que en el domingo tiembla. La piedra cede y todo tiene sentido. Su vida nos ha salvado. Por su vida somos redimidos. Y esta es la verdad del creyente. Esta es nuestra fe, la que nos gloriamos de profesar. Alégrate, reina de los cielos. Aleluya. El dolor y el sufrimiento padecido encuentran aquí las claves que lo hicieron necesario. Porque al 3er día resucitó y subió al cielo. ¿Dónde estás, muerte? Ese es el gran misterio que comparten todos los cofrades en cortejo multicolor. Nazarenos del júbilo, nazarenos, alzad banderas, se abren los cielos y la tierra sonríe, tañen las campanas y suenan las trompetas, que Cristo vive y reina en su victoria, resucitado va, gloria en la gloria. Sí, esta es nuestra fe y por la fe somos miembros de la Iglesia, por la fe nos hicimos hermanos de nuestra cofradía, por la fe nos reunimos en torno a nuestros sagrados titulares, por la fe le rendimos cultos y nos unimos a sus plantas en quinarios, triduos o novenas. Es la experiencia de esa fe la que nos guía y anima, la que nos une como cofrades a las imágenes que tanta compasión, sosiego y calma nos inspiran, recursos a los que nos aferramos cuando vienen mal dadas, referentes que atraen amor, cariño, devoción y que aglutinan a personas de toda índole y condición, que las tienen como nexo y por las que se hacen llamar hermanos. Es por la fe que comulgamos y asumimos la presencia real de Dios en el sagrario, en la misa, y es también por esa misma fe que año tras año salimos a la calle para manifestarla públicamente. Cofrades, vuelve por donde solía el sentimiento. En apenas 8 días renovaremos nuestro sueño como meros malagueños, que con devoción nos echamos a andar, como cofrades sin más. Dirijamos a Cristo nuestras miras, hacia arriba, siempre arriba, con alegría, con emoción, con celo la tradición, con la personalidad y el carácter que nos distingue, y gritemos en silencio, sin mover los labios, a esta ciudad terrenal, alterada y vuelta sobre sí misma, y llamemos su atención. Que Málaga, sus calles, sus noches y su eterna primavera aún están concebidas para ello. Y evangelicemos e impactemos, cofrades, como siempre hacemos, pero especialmente ahora que el medio más lo necesita, y turbemos la paz moribunda y mostremos a todos, creyentes y escépticos, propios y extraños, a quienes vienen a buscarnos o a los que nos encuentran de casualidad, que Cristo está aquí, que Cristo vive y que se quedó con nosotros para siempre, y que ella, María, es nuestra madre, refugio y pastora de las almas, y que bien vale la pena que nos lo juguemos todo por encontrar su rostro, porque esa carita tan fina es maravilloso regalo de Dios. Y cuando nos llames, allí donde no hay llanto, ni duelo, ni dolor, y a ti acudamos con nuestra túnica por sudario, hasta esa hora y ahora, Señor, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. He dicho.